propósito de información, vamos a hablar justamente de eso, información que es muy sensible, que tiene que ver con las identidades de las personas que están contagiadas de coronavirus, también de las personas que han fallecido de coronavirus. ¿Quién puede manejar esa información? ¿Es necesario, es deseable que, por ejemplo, las municipalidades tengan esa información y puedan de alguna manera administrarla? Bueno, para conversar acerca de esto, estamos con el presidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Ustedes han hecho de alguna manera una advertencia, ¿no es cierto?, en relación con este tema, y han dicho que aquí hay facultades que son exclusivas en este caso, son exclusivas del Ministerio de Salud. Desde el punto de vista del trabajo que hace el Consejo y desde el punto de vista además de la sensibilidad de esta información, frente a qué problemática estamos en términos generales, para entender un poco el contexto de esta polémica y de esta discusión que se ha dado.
Mira, en términos de contexto, primero aclarar que esta epidemia nos pilla con una regulación sobre protección de datos que es muy arcaica. A pesar de que tiene reconocimiento constitucional la protección de datos personales, la ley que la regula es del año 99, por lo tanto, no da cuenta de muchas de las cuestiones que hoy día están transformándose en verdaderos dilemas, no tan solo en relación a quien ejerce las facultades, sino que también, por ejemplo, con esta multiplicidad de aplicaciones para teletrabajo o de entretención que se han puesto obviamente de moda a propósito de la situación general en la que nosotros estamos viviendo. Entonces, lo primero es aclarar eso. Nosotros tenemos una regulación que no da el ancho para hacerse cargo de muchos de los temas que hoy día se están planteando. Hoy día hay un cuarto proyecto de ley. Hace los últimos 10 años han discutido 4 proyectos de ley. Hay hoy día uno que está avanzado en el Congreso, ya se tramitó por el Senado, pero falta la segunda parte, que se tramita por la Cámara de Diputados. Y por lo tanto, probablemente no antes de un año vamos a tener una nueva norma. Precisar eso sí, que este proyecto de ley es un muy buen proyecto que establece estándares internacionales bastante rigurosos, y en ese sentido es importante. Pero lo que hoy día está en el centro del debate son datos personales, y más que datos personales, lo que la ley califica como datos personales sensibles, porque son datos relativos a la salud de la persona. Y por lo tanto merecen un resguardo y una salvaguarda mayor que la que un dato personal común. Un dato personal común sería, por ejemplo, tu nombre, tu domicilio. Un dato sensible puede ser tu orientación política, tu orientación sexual, pero también todos los datos que tienen que ver con la salud de la persona.
Jorge, buenas tardes. Francesca por acá. Estoy leyendo el extracto de la ley, que como usted dice es del año 1999, muy desactualizada para los tiempos que corren, y dice que a mí me llama un poco la atención lo que dice la ley, porque tiene una especie de ambigüedad, y creo que es de lo que se están agarrando un poco los alcaldes para poder pedir estos datos y ayudar a la gente que vive en sus comunas, porque dice: el único autorizado a comunicar datos de salud con identificación de personas es la autoridad sanitaria, y solo aquellos que están a cargo de la mantención del orden y la seguridad sanitaria para que ellos puedan ejercer sus funciones de control de cuarentenas y otras medidas implementadas por el gobierno. ¿Por qué los alcaldes, como autoridades también dedicadas a mantener el orden en sus comunas, no califican como personas a las que sí se les pudiera entregar de manera confidencial estos datos?
Mira, porque para tú recoger y hacer tratamiento de datos, el tratamiento de datos es un concepto súper amplio, que incluye cualquier tipo de comunicación, guardado en base de datos, sesión de esos datos, etcétera. Para recolectarlos, para recogerlos y para tratarlos, es decir, para el solo hecho de comunicarlos, tú tienes que tener una base habilitante. Y esa base habilitante en nuestro estatuto jurídico la configuran hasta hoy día solo y exclusivamente la ley o el consentimiento del titular. Dejemos de lado el consentimiento del titular, porque si alguien obviamente lo presta, cualquier otro podría hacer un tratamiento de gastos respecto de ello. Pero quedémonos en el título habilitante, que es la ley. Hoy día, la ley de protección de la vida privada, que es la ley que regula el tema de tratamiento de datos, y el Código Sanitario, le entregan única y exclusivamente a la autoridad sanitaria este tipo de recolección y de tratamiento de datos. Y también, en virtud del Código Sanitario, puede hacer una extensión de estos datos, cederlos para que las policías coadyuven en esta situación. Pero yo creo que los alcaldes aquí, en un ánimo, no me cabe la menor duda, de colaborar con la pandemia que nos aflige, han querido ponerse a disposición de la autoridad sanitaria para que se les comuniquen estos datos y estos datos poder manejarlos de forma tal de detectar, por ejemplo, personas que puedan ser sospechosas de estar infringiendo una cuarentena por contagio o cosas de ese tipo. Pero la ley es súper clara, no es ambigua. La ley establece que la Autoridad Sanitaria Central es la única que puede hacer este recolección y tratamiento de estos datos. El hecho de que, por ejemplo, estos datos estén en algunos centros de salud que gestionan los municipios, como pueden ser los CEFAM, no los habilita a los alcaldes o a las autoridades locales para hacer un tratamiento posterior de estos datos con otros fines. Acá hay que tener, yo diría, tres principios como muy presentes. Primero, la licitud, es decir, que hay una ley habilitante para que tú puedas hacer este tratamiento de datos. Segundo, la finalidad. ¿Para qué tú estás recogiendo estos datos y qué es lo que te permite tratarlos posteriormente? Si tú recoges datos, por ejemplo, para un tema de salud, que están inmersos en una ficha clínica, tú no puedes utilizarlos después para un fin distinto. Es decir, tú no podrías, por ejemplo, decir, ah, mire qué interesante estos datos, sabe que se los voy a ofrecer al retail, digamos, o a las farmacéuticas, para que ellos le hagan ofertas de medicamentos a las personas que aparecen en esto, inscritas en los CEFAM. Y el tercer tema es que es la proporcionalidad. El tipo de tratamiento que tú tienes que hacer es proporcional a la finalidad para la cual fueron recolectados. Te pongo otro ejemplo. Cuando hay cámaras de vigilancia en muchos sectores de las ciudades, estas están puestas allí para básicamente temas de vigilancia y seguridad ciudadana. Pues bien, esos datos que se recolectan ahí, la imagen, por ejemplo, que es un dato personal, la imagen de cada persona es un dato personal, debe ser también resguardada y utilizada solo en cuanto se persigue una finalidad de seguridad ciudadana, y no pueden ser utilizados para otras cuestiones u otros objetivos, por muy loables que estos sean. Por lo tanto, yo soy súper categórico en señalarte que la autoridad central de sanitaria es la única que puede recolectar y tratar los datos. Ahora, dicho esto, y esta es una opinión estricta y exclusivamente personal, yo creo que amparados en la ley orgánica del Ministerio de Salud, que le da la competencia para tratar los datos, y tratar los datos implica, entre otras cosas, como les mencionaba, comunicarlos. Y en la ley orgánica de bases de la Administración del Estado, que permite que una autoridad firme un convenio para comunicar datos a un tercero que puede estar en una posición para cumplir una función pública mejor que la que tiene la autoridad central, puede realizarlo. Es decir, si tú quieres una forma de buscar un cierto equilibrio en este ánimo de colaborar que tienen los municipios y los esfuerzos que está desplegando la autoridad central, que probablemente cada día se van a dar menos abasto, podría ser que la Autoridad Central Sanitaria conviniera con los municipios convenios por los cuales les comunica ciertos datos, entendiendo que esto los obliga a tener un estándar de seguridad muy elevado, a no utilizar esos datos para ningún otro fin que para el que han sido proveídos, y que además siempre el responsable de ese tratamiento va a ser la Autoridad Sanitaria Central.
Estamos conversando con Jorge Jaraquemá, presidente del Consejo para la Transparencia. Eso, la verdad, que le abre una puerta a esta colaboración entre el gobierno central, el Ministerio de Salud y los municipios, lo que sería, pienso yo, bastante positivo por la colaboración misma y por además porque la verdad que han tenido, la verdad que pueden ejercer efectivamente una ayuda importante por el conocimiento que tienen también de sus propios vecinos. En ese sentido, ha habido iniciativas de particularmente el alcalde de la Florida de solicitarle a las personas contagiadas de coronavirus que se pongan en contacto con el municipio para poder ayudarlo, por ejemplo, con cosas tan básicas como las compras, ¿no es cierto? Ayudarlos con, elementos de higiene y una serie de otras cosas. ¿Qué pasa con esa situación, cuando es la propia persona la que voluntariamente, sea o no a petición del municipio, le cede datos que son personales y que son sensibles?
Polo, eso es perfectamente legítimo. Aquí se armó una polémica porque se entendió que se estaba llamando no solamente a las personas que son titulares de esos datos, o sea, que saben que están contagiados o tienen la sospecha o el riesgo de estarlo, sino que se entendió como que era un llamado amplio a que, claro, los vecinos, por así decirlo, dieran datos o denunciaran a estas personas. Sí, eso es. Segundo, obviamente, no es plausible, es inaceptable, podría conducir, digamos, a una paranoia colectiva que sería muy indeseable. Lo primero, que yo creo que fue lo que el alcalde quiso transmitir, es perfectamente legítimo. Es decir, que el municipio ponga a disposición a quien lo requiera voluntariamente, es decir, prestando su consentimiento, llamando y diciendo, mire, yo sospecho que soy una persona que está contagiada o efectivamente soy positivo del coronavirus y por lo tanto requiero que ustedes me presten asistencia social. Eso es perfectamente legítimo, dado que ahí el elemento habilitante es el consentimiento del titular de los datos.
Jorge, finalmente, a ver, se necesita para que esto se dé, digamos, de una buena manera, para que esta colaboración exista, para que las personas puedan ser atendidas, porque la verdad que en la petición de muchos municipios, la verdad que hay un, tal como usted lo decía, no solo un ánimo de colaboración, sino que una atención a un problema real, que esto cuando se expanda, sobre todo en sectores más vulnerables, la verdad que hay mucha gente que va a quedar en un completo desamparo. Por lo tanto, ese trabajo puerta a puerta, por así decirlo, va a ser necesario. ¿Existen en este minuto, cree usted, las herramientas legales y la posibilidad efectiva de que esa colaboración se dé sin necesidad de introducir nuevas regulaciones, ¿no?
A ver, Polo, lo que yo les mencionaba a ustedes, que déjame insistir, es una opinión estrictamente personal. Yo en esto no quiero representar al Consejo porque sé que es un tema esencialmente polémico, pero a mí me parece que, dado la excepcionalísima situación en la que estamos, hay que buscar fórmulas que nos permitan coadyuvar al Estado, todas las instituciones. Y en ese sentido, yo lo que creo es que, teniendo un marco regulatorio muy precario, extraordinariamente precario, que no da respuesta adecuada a la situación que estamos viviendo, y eso lo hemos visto todos los días con diversas polémicas, creo que sería conveniente, y yo sé que la Autoridad Sanitaria Central ha sido reacia a este tema y ha reafirmado la exclusividad del tratamiento de los datos, cosa que legalmente es correcto y legítimo. Pero, dada la situación, insisto, creo que hay una puerta, una ventana que se abre en esto que yo les mencionaba, que son convenios de encomendamiento de funciones. Así los denomina la Ley de Bases de la Administración del Estado, en que una autoridad central puede solicitar la ayuda, le delega una tarea, una función pública, en la medida en que considera que esa autoridad está en una posición mejor para llevarla a cabo. Y la pregunta aquí es, ¿quién está en mejor posición que los alcaldes y los municipios que tienen una expansión que cubre todo el territorio de la República, que conocen de mucha mejor forma los problemas más acuciantes que están grabando hoy en día a la población y que podrían hacer cuestiones tan prácticas como la siguiente? Yo vivo en una comuna que está en cuarentena y el sábado recién pasado fui a un supermercado. El supermercado me pareció que tenía tanta gente como un sábado cualquiera. No me crucé en el trayecto, que es de alrededor de unas 15 cuadras, con ningún tipo de control sanitario. Ingresé al supermercado sin que nadie me preguntara si yo había obtenido mi permiso en la comisaría virtual, ni nadie tampoco se acercó a tomarme la temperatura para prever que yo pudiera eventualmente ser una fuente de contagio al interior de ese supermercado. Entonces, cosas tan prácticas como esa, yo creo que requieren mirar soluciones también lo más flexibles posible.
Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo para la Transparencia, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien, muchas gracias.
Al contrario, Francesca y Polo, gracias a ustedes por el contacto.